En la Primera Iglesia de Dios en Providence, declaramos que Jesucristo sana, salva y liberta. Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios a través de los labios del Pastor Reinaldo Guerra, un pastor comprometido con la verdad del Evangelio de Jesucristo, la poderosa Palabra de Dios. A continuación.
Aleluya, gracias Jesús. Saludo a tu hermano, dile Dios te bendiga, mi hermano. Y quiero que le digas algo más, dile, tenemos un glorioso futuro. Eso, tenemos un glorioso futuro. Dale ese aplauso al Señor, amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Gloria a Dios. Hoy seguimos hablando sobre el tema nuestro glorioso futuro. Un futuro que, como ya hemos dicho, está garantizado. Diga conmigo, mi futuro está garantizado. Amén. Está sellado. Está sellado. Está firmado con la firma de Dios. Tiene la estampa del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea el Señor. Estamos en el libro de Apocalipsis. Hemos estado viendo el capítulo 19. Hoy vamos al capítulo 21. Y déjenme empezar de esta manera. Apocalipsis es un libro que, como todo libro en la Biblia, tiene un tema y un propósito. Déjenme primero decirle cuál no es el propósito. El propósito de Apocalipsis no es darte un día, una fecha, un año determinado de cómo todo llegará al fin. Ese no es el propósito. Eso no es lo que pretende Juan cuando escribe Apocalipsis. Si esa hubiese sido su única intención, hubiese dado hora, minutos, día, año. Pero no existe en este libro, porque no es el propósito del libro. El propósito del libro es más importante todavía, porque tiene que ver cómo este libro ha hablado y sigue hablando a la comunidad de fe, a la iglesia. De tal manera que cuando Juan escribe Apocalipsis a finales del siglo primero, algunos estudiantes de la Biblia dicen que sobre el año 60, otros lo ponen un poquito más hacia el año 90, pero podemos decir sin ningún problema a equivocarnos sobre el año 80, 90 de la era cristiana. O sea, después del evento de la destrucción del templo. Y eso es muy importante entenderlo en el libro de Apocalipsis. Ya el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén como tal había sido destruida por los romanos en el año 70. Y si Apocalipsis se escribió por los años 80 y 90, ya habían pasado alrededor de 10 años o 15 años aproximadamente. Entonces, en esa fecha, a ese pueblo que ha vivido esta experiencia tremenda, imagínense ustedes la experiencia tremenda que llevó el pueblo de Israel cuando toda su adoración a Dios estaba basada en el templo y en los sacrificios del templo, y ahora tal templo no existe. Imagínense el golpe a la nación de Israel, que su religión, con sus sacerdotes y levitas, ya están ahora dispersos por toda la diáspora, por todos los pueblos de habla griega. Y ahora este evento tremendo surge también en medio de una tremenda persecución. Pues Nerón ha perseguido a los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. Ha dado muerte a muchos cristianos. Y después Dionisio viene y hace otra segunda y gran persecución. Y es en ese tiempo que Apocalipsis se escribe. Este emperador, que es el primero en decirse que es Dios estando vivo. Otros emperadores se habían declarado Dios, pero después de muerto. Después de muerto no hay tanto peligro. Ya es un Dios muerto. Pero esto es serio. Aquí hay un Dios vivo ahora, que demanda que se le adore, que demanda a los cristianos que le den adoración. Y es por negarse a dar culto al emperador que ahora Juan está preso en una isla, en Patmos, donde no hay esperanza de salir. Y ahí es donde Juan, el apóstol, el discípulo amado, el que se recuesta en la última cena en el pecho de Jesús, el que estaba junto a la cruz cuando Cristo muere, al cual Jesús mira desde la cruz y le dice a María: no temas, María, he ahí a tu hijo. Y mirando a Juan le dice: hijo, he ahí a tu madre. Y le encarga el cuidado a Juan para que cuide de María, para que atienda a María. Y según la tradición, Juan se lleva a María para Éfesos con él cuando él es allá el obispo o el pastor de esa iglesia. Inclusive si usted alguna vez va a esa región de Éfeso, ahí le van a llevar a una casa que supuestamente ahí vivía. Pero bueno, eso no es lo que nos incumbe. Pero entendemos que Juan es uno de los apóstoles más íntimos y cercanos al corazón de Cristo, que por su fidelidad y por no negar a Cristo como su único Señor, está preso, está confinado a cadena perpetua, sin esperanza alguna de poder ver más la libertad, ni jamás ver otra vez a su iglesia amada en Éfeso. Entonces, Juan escribe estas cartas, esta carta a las siete iglesias en Asia Menor, que algún día, tal vez cercano, vamos a estudiarla. Me gustaría tomar algunos domingos para estudiar esas cartas con ustedes. Entonces, ahí vemos que el interés de Juan es este. El propósito por el cual escribe este libro es consolar, animar, fortalecer a una iglesia perseguida, a una iglesia que se encuentra amenazada por un emperador que quiere que se le adore, por una sociedad que es anticristiana. Ustedes tienen que entender que el mundo romano es pagano y contrario a la fe del Evangelio. Y está compuesto y está organizado tanto política como económica y religiosamente basado en una idea o una ideología pagana. Y todo tiene que ver con el rito de adorar a los ídolos y de adorar al emperador y de creer en muchos y diferentes dioses. Es extraño pensarlo, pero a Policarpo, que es ahora quien sustituye a Juan como pastor en Éfeso, cuando lo llevan a juzgar, lo acusan de ser ateo. Y él dice: pero yo cómo puedo ser ateo si yo adoro a un Dios único y vivo. Y ellos le dicen: sí, por eso los ateos son los que tienen un solo Dios, porque ellos tenían miles. Y si tú tienes miles y el otro tiene uno, tú eres un ateo. ¿Me entiendes? Porque era la manera, el mundo romano estaba organizado de esa manera. Políticamente, la cabeza, un emperador que demanda adoración. Económicamente, gremios o como le llamaríamos nosotros ahora, instituciones que se unen para ayudarse, para apoyarse, organizadas en núcleos, de tal manera que había un gremio de zapateros, y si tú querías ser zapatero en una ciudad romana, tenías que pertenecer al gremio de los zapateros. Si eras herrero, igual a los herreros. Si eras albañil, a los albañiles. Pero ahí, para pertenecer a ese gremio, estoy buscando la palabra que quizás entendamos mejor. Unión, vamos a llamarle una unión. Para pertenecer a esa unión de trabajadores que te garantizaba el trabajo en una ciudad como en Éfeso. Para pertenecer a ese gremio o a esa unión de trabajadores, tenías que rendir culto a sus dioses paganos, porque era parte del ritual del gremio o de esa unión de trabajadores, tener una deidad que lo identifique, un patrón, como diciendo: nuestro patrón, nuestro Dios que nos ayuda a nosotros a vender más zapatos, se llama Judas Tadeo, vamos a decirlo. Y ese era el patrón de los zapateros, y ahí estaba la imagen, y había que rendirle culto antes de empezar la reunión a ese que era quien te iba a prosperar para vender más zapatos. Si tu negocio era de albañil, igualmente tenía el Dios o el protector de los albañiles, el que hacía posible que no tuvieses accidente cuando elevado 40 pies de altura estabas poniendo ladrillo en una escalera mal hecha. Pues tú tenías tu patrón, o tenías tu deidad, o tenías tu santo que te protegía, y ese es el santo de los albañiles. Y antes de abrir la reunión había que rendir culto a esos albañiles. Entonces, ¿cómo un cristiano iba a pertenecer a un gremio si había que adorar a esos dioses? Pero está el dilema: si no pertenezco a esa unión de trabajadores, ¿cómo puedo trabajar en una ciudad como en Éfeso? Y entonces ahí estaba el dilema de la fidelidad. Ahí es que los cristianos tenían que decir: pues yo no voy a ceder a la presión, y yo voy a creer en mi Dios, y yo voy a creer que Él me va a suplir y me va a ayudar sin yo tener que entrar a ser parte de esa unión. Y era una tensión religiosa, política, social, económica, fuerte sobre los cristianos, dura la situación en que estaban viviendo. De ahí es natural entender que después en el mismo libro de Apocalipsis se hable de que para poder comprar o vender se necesita ser marcado con una marca, porque todo eso ellos lo entendían porque estaban viviendo en esas leyes económicas, en esas leyes sociales que demandaban adoración a las imágenes y a los ídolos para poder prosperar y para poder hacer negocio en la ciudad. Todo estaba girado bajo una cultura pagana, idólatra, enemiga de Dios y de la iglesia. A ese pueblo marginado, a ese pueblo que está enfrentando todas estas luchas, Juan le escribe. Juan les habla para fortalecerlos, para animarlos, para darles aliento en estos tiempos tan duros. Pero si Juan nada más que le hubiese hablado a la iglesia del primer siglo, entonces, ¿qué hacemos nosotros estudiando hoy en el siglo XXI, Apocalipsis? Pero lo grande de esta palabra y de esta revelación que es Apocalipsis, de este libro tan bello y tan hermoso, es que este libro no solamente habló a la iglesia del primer siglo, pero nos habla a nosotros también hoy en día. Nos habla a nosotros en nuestras luchas y en nuestros problemas. A cristianos en países perseguidos bajo el comunismo o bajo la dictadura o bajo los musulmanes y presiones religiosas donde se ven amenazados a muerte, como ya sabemos nosotros que muchos de nuestros hermanos en estos países están sufriendo amenazas, y por ser fiel al Señor muchos son encarcelados, golpeados y amenazados de muerte. A ellos Apocalipsis les habla a tener fe, a tener ánimo, a mantenerse fiel confiando en el Señor. Aquellos que sufren por su fe cristiana en todos los tiempos, este libro habla y seguirá hablando. Mientras el pueblo de Dios esté aquí en la tierra, Apocalipsis seguirá hablando y siga diciéndonos: el futuro nuestro está garantizado porque está en las manos de Dios. Porque en el corazón de la fe cristiana está esta verdad que creemos con todas las fibras de nuestro ser, con toda la fuerza y pasión de nuestro corazón, de que nuestro Dios tiene todo en control y cuida de nosotros, que no estamos solos ni abandonados a las amenazas y a las fuerzas del mismo infierno, que hay un Dios supremo que reina sobre todo y gobierna sobre todo, y Él cuida de su pueblo. Eso lo creemos y lo declaramos, que nuestro Dios está en control, que nuestro Dios está en control. La iglesia del primer siglo y sobre todo la del tercer siglo, porque ahí ahora los emperadores de Roma ya no son más dinastías compuestas por civiles. Ahora viene otra clase de emperadores que en la historia se llama los dominantes, que surgen del ejército. Y el ejército romano también tenía su deidad, el dios Invictus, le llamaban ellos, el dios de los soldados, el dios que ellos clamaban antes de ir a una guerra y le sacrificaban animales para que le diese la victoria, el dios Invictus, el dios de los soldados. Y entonces ahora cuando viene en el tercer siglo el reinado o el imperio de los dominantes, de aquellos que ahora dominan por fuerza, ya no por dinastía, ya no por sucesión, ahora es por fuerza, por golpes de estado, por un emperador vence sobre otro emperador, como tal vez ustedes ya conocen, ¿verdad? Muchos de ellos, o el más de ellos que viene a ser parte de la iglesia, Constantino, que hace guerra contra los tres emperadores que hay, porque hay una unión de tres emperadores y él los derrota, los vence y se convierte el único emperador del este y del oeste en el Imperio Romano. Y que después se hace cristiano. Constantino es el primer emperador cristiano. Y ahí cesa la persecución. Ahí viene un paro a esa persecución que la iglesia tiene. Viene un descanso, un reposo. Lo que parecía imposible. Una iglesia que estaba recibiendo amenazas, que estaba recibiendo golpes por todos los lados. Ahora el emperador, el que antes los perseguía, declara que ha tenido una experiencia y que Cristo se le apareció y le dijo: si quieres vencer, tienes que vencer con el lema de la cruz. Y si quieres vencer, tienes que hacerlo sirviéndome a mí. Y Constantino dice que tuvo esa experiencia y lo hizo, sí. Cuán seria o cuán fiel fue su decisión, eso siempre se ha discutido en la historia. Lo importante es que vino un cambio a la iglesia. Lo que parecía imposible, una iglesia perseguida, marginada, destruida, que no tenía templos, que no tenía, como hoy conocemos, la estructura como la que hoy tenemos, ni una libertad como la que hoy gozamos, que muchas veces en catacumbas, debajo de la tierra, en cuevas, en Roma, se reunían en secreto o se reunían en casa. Y ustedes ven en el libro de los Hechos, cuando la iglesia está escondida porque se ha oído, tomaron a Pedro y lo van a matar mañana. Entonces dice, y la iglesia se reunieron en una casa y cerraron las puertas. Era una casa secreta, era una casa segura, donde ellos se iban a reunir y estaban orando: Señor, libera y de alguna manera pon tu mano para que Pedro no muera. Señor, haz algo por Pedro. Necesitamos a Pedro y hay una amenaza de muerte para mañana. Mañana lo ejecutan y están ahí orando. Lo que ellos no saben es que mientras ellos oran, el ángel de Dios se aparece donde está Pedro encarcelado. El ángel de Dios abre las puertas. Aleluya. Y Pedro sale fuera de la cárcel porque el ángel le va abriendo las puertas, como hoy nosotros entramos a un supermercado y la puerta está cerrada, pero nadie se para, ¿verdad? Todo el mundo sigue caminando porque sabe que se va a abrir. El día que no se abra, nos rompemos la nariz ahí. Y así iba Pedro. Pedro iba caminando y las puertas se abrían, y caminaba y las puertas se abrían, y caminaban y las puertas se abrían. Aleluya. Y sale afuera y Pedro enseguida dice: ah, ya sé dónde están reunidos en tal casa. Porque eso ya era un acuerdo. En tiempo de persecución, esta es la casa, aquí nos vamos a reunir. Es una casa segura donde estamos seguros que ahí no nos van a buscar. Y Pedro corre para allá y las puertas están cerradas y empieza Pedro a tocar. Y entonces mandan a una jovencita y la jovencita mira y cierra y dice: va y le dice: me parece que es Pedro el que está allá afuera. Y le dice: no, esto, eso es una visión que tuviste. Tú estás muy aferrada en la oración, muchacha. Porque la iglesia estaba orando para que Dios libertara a Pedro, pero en su corazón ya lo estaban enterrando. ¿Ha orado usted alguna vez así? Señor, levántalo, pero déjame llamar a Lucía para que llame a la funeraria. Bueno, así estaba la situación. Ellos estaban escondidos. Y Pedro tiene que seguir tocando. Por poquito lo meten preso otra vez. ¿Qué tú haces aquí tocando tanto? Pero al final deciden abrir la puerta y Pedro les cuenta de cómo el ángel de Dios rompió las cadenas y abrió las puertas. Pero la iglesia estaba escondida. Esa era la situación de la iglesia. Escondida en casas, reunidas en casas secretas, en grupos de células, porque era imposible tener una reunión como quizás nosotros conocemos hoy, o rentar un auditorio. Nada de eso era posible. Sin embargo, ahora esa iglesia, que está viviendo en esa situación. El emperador Constantino dice: ahora ustedes, que antes eran perseguidos, pasan a ser la iglesia oficial, la iglesia oficial de todo el imperio romano. Y ustedes van a ser no solo la iglesia oficial, sino la única iglesia reconocida por el emperador. Imagínense eso. Qué cambio tan grande pasó ahí. Parecía imposible. Eso es lo que hace Dios. Cuando vemos que todo está perdido, cuando parece que todo es imposible, viene un cambio. Cuando parece que de ahí no nos levantamos, viene un cambio y nos levanta a alturas que menos nos pensábamos. Cuando parece que lo hemos perdido todo, viene un cambio, yo digo, que nos eleva, ¿verdad?, y nos impulsa hacia adelante. Cuando parece que hemos perdido la fe y la confianza, viene una visitación de Dios que nos anima y nos revive. Aleluya. Y yo espero que este sea tu domingo de avivamiento, de renovar tu fuerza. Aleluya. Te incorporas de nuevo a ser parte del cuerpo de Cristo. Te incorpora de nuevo con seriedad y con deseo de servir a Dios. Y no seas tibio, sino conviértete en un cristiano fervoroso, amante de la fe y de lleno del Espíritu Santo, que es lo que Dios quiere. Aprovecha este tiempo de un nuevo año para tener una nueva experiencia. Aprovecha esta oportunidad de algo nuevo que Dios hace en un año nuevo. Comienza un nuevo ciclo de 360 días para que hoy comprendas y entiendas que es una oportunidad más. Apocalipsis capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono me dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire el contraste entre el verso 8 y el 7. El 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora mire el grupo 8. Pero los cobardes. Y Juan sabe que aquellos que van a recibir esta carta, este libro escrito, entiende quiénes son los cobardes. Los cobardes es los que dicen: adorar al emperador no me va a afectar. Yo en mi corazón creo a Dios, pero doblo mi rodilla y adoro al emperador. Y aunque estoy de rodilla físicamente, mi corazón está adorando a Dios, y Dios sabe mi corazón. Pero esos son cobardes, porque están dando un testimonio falso, un testimonio equivocado de quién es Dios. Dios es tu único Señor, ante el cual solo ante Él puedes doblar tu rodilla. Amén. Y puedes adorarlo. Ahora, quizás para nosotros es fácil aplaudir y decir: esa es la decisión que yo también haría, aquí, en esta hora, sentado en esa silla, cómodo y rodeado de gente como tú. Pero ¿qué si las cosas llegan a cambiar. Y al salir mañana no tienes trabajo, sino adoras a la bestia. ¿Y qué si al salir mañana no puedes comprar ni vender si no te dejas marcar? ¿Y qué si mañana se te dice o adoras al emperador y a su imagen o te echamos en la cárcel? Ahí es donde se ve de verdad quiénes son los valientes. Yo espero que tu amor hacia Dios sea tan grande y tan profundo que si esa hora llegará a pasar y si esa hora llegara a venir, tu corazón y tu mente esté ya segura de que tu fidelidad es sola delante de Dios. Pero hermanos, hay otro peligro también aquí, que no la fidelidad solamente y la valentía se ofrece en no adorar al emperador. Los valientes no solo no adoran al emperador, los valientes también se abstienen de abominaciones, de homicidio, de fornicación, de hechicería, de idolatría, de toda clase de mentira para destruir o levantar falso testimonio contra otro y destruirlo. Entonces también se muestra nuestra valentía cuando le decimos que no al pecado que nos asidia, a ese pecado que te persigue constantemente y que quizás ahora aquí no te encuentres perseguido, pero al salir de esas puertas la persecución viene y la tentación viene para ver si de verdad tu fidelidad a Dios es sincera. Entonces los valientes son aquellos que le dicen que no a la tentación. Allá afuera se le dice a los hombres, mire, si una mujer se te ofrece, el hombre siempre es hombre y echa mano, porque esos son los valientes. Los valientes son los que dicen que sí. Ahora aquí se dice, los valientes son aquellos que dicen que no. Por eso José fue un valiente. Cuando le dijo a la esposa de Potifar, yo no puedo pecar ni contra Dios ni contra tu esposo. ¿Está entendiendo? El que se mete con una mujer casada o con un hombre casado no solamente peca contra Dios, peca también sobre ese matrimonio y contra ese cónyuge. Entonces el cobarde acepta, cede a la tentación. Si para sacar provecho tiene que mentir, no lo piensa dos veces. Si para sacar provecho tiene que destruir el testimonio de otra persona, no lo piensa dos veces. Ese es el cobarde. El íntegro, el que tiene integridad, el que es hombre. Y cuando me refiero a hombre, no estoy hablando en el sentido de sexo masculino, sino portarse varonilmente, portarse con integridad, portarse con convicción honesta. A eso me refiero. Entonces, cuando se ve tentado a sacar ventaja, si miente o calumnia o levanta falso testimonio, dice, no, yo prefiero quedarme aquí donde estoy, pero no comprometo mis principios ni comprometo mis valores. Entonces Apocalipsis nos habla hoy a nosotros también, no solo a aquella iglesia, sino también a nosotros. La diferencia entre el grupo del verso 7 y el verso 8 es tan grande como el oriente del occidente. Así como el oriente y el occidente nunca se encuentran, porque corren en diferentes dimensiones opuestas, así tampoco se pueden encontrar los valientes y creyentes con los cobardes y los incrédulos. Nunca se verán, nunca compartirán, nunca serán parte de la herencia que Dios nos ha preparado. Mientras el grupo del verso 7, los creyentes y valientes, heredan todas las cosas y Dios es el Dios de ellos y habita con ellos y vive con ellos, el grupo del verso 8, los cobardes y los incrédulos, aquellos que se dejan arrastrar por los deseos carnales, por la mentira y el engaño de la serpiente, su habitación, dice aquí, y su herencia, porque también heredan, el verso 8, heredan también, son herederos, pero de un lago de fuego y azufre. Qué herencia tan terrible esa. Y si ustedes creen que está hablando en alegoría, yo quiero decirles a ustedes que está bien claro que lo que Juan escribe aquí lo está escribiendo literalmente. Pues si habló en alegoría del verso 8, entonces habló en alegoría del verso 7. Y si el infierno no existe, entonces tampoco existe el cielo. Y si el infierno no existe, tampoco existe el que nosotros vamos a convivir con Dios. Porque ambos versículos están unidos, están conjugados unos con otros, de tal manera que si niego una parte del verso 8, estoy negando también la del verso 7. Así que si creemos que un día viviremos con Cristo y viviremos con Él en toda la eternidad, como se nos dice aquí, en una nueva Jerusalén que desciende del cielo, tenemos que creer también que los incrédulos, que los cobardes, que los fornicarios y adúlteros, los mentirosos y todos aquellos que aman el pecado, también un día estarán en un lago de fuego y azufre. Y esa es la verdad que Apocalipsis nos señala una y otra vez. Pero no solo Apocalipsis, es la verdad que nos enseñó Jesucristo en el Evangelio. De tal manera que negar esas enseñanzas es negar la Biblia y negar la verdad de Dios.
El tiempo se nos ha agotado en este día, pero continuaremos con una palabra de fe y de esperanza. Así que te invitamos a que estés nuevamente con nosotros para continuar este tremendo mensaje de la palabra de Dios.
Gracias por escuchar la palabra de Dios con el pastor Reinaldo Guerra. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida y le gustaría obtener una copia o si desea una oración, llame al 401-781-7040. 401-781-7040. Escríbale al email pastorreinaldog@gmail.com. Si quieres saber más de nuestro ministerio, visite www.primeraiglesiadedios.com.
Somos el Ministerio de la Primera Iglesia de Dios en Providence. Horarios de servicios: sábados, 5 en punto de la tarde, culto familiar; 8 de la noche, servicio de jóvenes. Los domingos, contamos con dos servicios: 9 de la mañana y 12 en punto del mediodía. Martes, servicio de oración, 7 en punto de la noche. Primera Iglesia de Dios en Providence, con su pastor Reinaldo Guerra, donde declaramos que Jesucristo sana, salva y liberta.
Ven conmigo a la casa.